La Voz de América presenta.
Presidente Trump mantiene la esperanza de que sus denuncias de fraude electoral prosperarán en las cortes. La visión de un soñador ante los resultados electorales de Estados Unidos. En caravana, tepecianos le piden al proyectado presidente electo que solucione su situación migratoria. Y antes de llegar a Cuba, ETA deja inundados vecindarios enteros en el sur de Florida. Aquí comienza esta jornada de información en el Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López. El proyectado presidente electo de Estados Unidos habló este martes desde Wilmington, Delaware, afirmando confianza en que su victoria será ratificada por el colegio electoral. También aprovechó para defender la ley de salud aprobada bajo la administración de Obama, que es discutida por la Corte Suprema del país esta semana. Celia Mendoza ha seguido las disputas legales que enfrenta el proceso electoral y nos tiene lo último. Adelante, Celia.
Muchísimas gracias, Yasmín. Así es, el presidente de los Estados Unidos avanza en estas disputas legales. Hasta el momento no han tenido éxito en algunas de ellas. Tienen cuatro equipos que están trabajando en las mismas. Por su parte, Joe Biden ha asegurado que no cree que es necesario que la campaña y ahora equipo de transición de Biden-Harris adelante ningún tipo de acción legal. Esto mientras aseguró que está esperando que todo salga con confianza como debe de ser y que el 20 de enero estaría juramentándose. Asimismo, le envió un mensaje directo al presidente de los Estados Unidos, indicando que está esperando su llamada. Mientras la Corte Suprema de Justicia escuchó argumentos acerca de la ley de salud conocida como Obamacare, Joe Biden y Kamala Harris, dupla electa según proyecciones a la presidencia y vicepresidencia, se pronunciaron al respecto desde el Teatro Queen en Wilmington, Delaware, donde su equipo de trabajo adelanta el proceso de transición.
Dejemos absolutamente claro lo que está en juego. Las consecuencias del argumento de la administración Trump no son académicas ni un abstracto para muchos estadounidenses. Es más bien una cuestión de vida o muerte en el sentido literal. Este argumento determinará si la cobertura de atención médica que más de 20 millones de estadounidenses requieren en virtud de la ley de atención asequible se eliminará en medio de la peor pandemia de la nación.
Durante la mañana del martes, Biden habló telefónicamente con seis líderes de naciones aliadas, entre ellos Alemania, Francia e Inglaterra. Entre tanto, la campaña evalúa su estrategia legal frente a las demandas de la campaña republicana que denuncia posibles irregularidades.
No veo la necesidad de una medida legal. Francamente, creo que el recurso legal es, y ustedes han visto cómo se desarrollan en las acciones que está tomando él, y hasta ahora no hay pruebas presentadas por el presidente o el secretario de Estado Pompeo.
A pesar de la negativa del presidente Donald Trump a reconocer la victoria de Biden y Harris, las propuestas y compromisos que han anunciado han generado reacciones, como lo es la de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
El presidente electo de Estados Unidos ha hecho algunas promesas extremadamente alentadoras, incluida su promesa de revitalizar el compromiso de Estados Unidos de promover los derechos humanos y la democracia en todo el mundo.
Debido a que la administración Trump todavía no reconoce su derrota, tampoco han iniciado el proceso de empalme. Joe Biden asegura que esto no afectará la transición mientras siguen avanzando con los diferentes temas que él asegura son fundamentales para estar listos a la hora de tomar la Casa Blanca el próximo año.
Ha pasado una semana, Celia, tras las elecciones y aún se siguen discutiendo los resultados. Increíble. Gracias por el reporte. Centrado en una batalla legal por supuestas irregularidades en el proceso del conteo de votos, el presidente y candidato republicano Donald Trump se mostró optimista este martes ante las demandas judiciales que adelanta su equipo de campaña. Jorge Agobián nos trae el reporte.
Donald Trump expresaba satisfacción este martes.
Estamos teniendo un gran progreso. Los resultados comenzarán a conocerse la próxima semana. Ganaremos. Thank you very much.
Desaventajado en las proyecciones de resultados, el mandatario y candidato republicano asegura que el proceso está lejos de terminar, mientras su equipo presenta demandas en varios estados. La petición se enmarca en asegurar la transparencia de los comicios, aseguró el lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, quien habló, según dijo, en su capacidad personal y no como funcionaria del gobierno.
Esta elección no ha terminado, está lejos de terminar. Hemos solamente empezado el proceso de obtener un recuento de votos preciso y honesto.
Trump denunció repetidamente antes de las elecciones que el voto por correo podría conducir, en sus palabras, al fraude más grande de la historia. Este martes lo repetía en una serie de tweets.
Pendientes del masivo abuso de conteo de votos y, como con la vacuna temprana, recuerden, se los dije.
Las denuncias de presunto fraude en el proceso electoral, no comprobadas hasta la fecha, ya generan grietas en la credibilidad de la institucionalidad del país y degradan la confianza de las elecciones, de acuerdo a expertos de 6 universidades estadounidenses. En una atípica intromisión, de acuerdo a la política de larga data, el secretario de Justicia de Estados Unidos ordenó una investigación sobre lo que definió como acusaciones sustanciales de supuestas irregularidades en los comicios. El funcionario destacó en un memorándum que el personal debe actuar de manera oportuna y efectiva, bajo un compromiso apolítico de justicia y neutralidad. El Departamento de Justicia solía mantenerse al margen hasta que los funcionarios electorales de cada estado certificaran sus resultados, para garantizar que no hubiera interferencia del gobierno federal. La campaña de Joe Biden, proyectado presidente electo de Estados Unidos, critica las especulaciones alrededor del proceso y desestima la batalla legal emprendida por Trump.
Lo que comenzó como una protesta en Los Ángeles en pocas horas se transformó en un momento de esperanza, especialmente para un grupo de latinos seguidores del presidente electo Joe Biden. Verónica Villafaña habló con algunos de ellos.
Miles de personas en Los Ángeles amanecieron el sábado en plan de protesta, pero los ánimos cambiaron cuando se proyectó que Joe Biden ganó la presidencia.
Felicidad porque ganó otro nuevo presidente y bueno, vienen buenas cosas para ese país y para nosotros que somos latinos.
Una espera larga, no sabíamos qué iba a pasar, pero había confianza de que la democracia se iba a imponer.
Tambores, cánticos y mensajes positivos de unidad, paz y progreso marcaron el encuentro pacífico, mientras un numeroso contingente policial se mantuvo en alerta.
Una marcha por la defensa de la democracia se convirtió en una verdadera celebración.
Tras el júbilo, las expectativas.
Tenemos que asegurar a mantener a contabilidad el nuevo presidente que va a entrar, porque hizo muchos compromisos. Y no va a ser fácil.
Que nos apoye a los CIMES y que renueve DACA otra vez.
Mi expectativa es que la política exterior pues mejore de que no ande buscando más conflictos con otros países.
Queremos empezar a pensar que el presidente va a cumplir todo lo que prometió, pero obviamente nosotros vamos a estar ahí para dar ese seguimiento con él, para decirle que votamos, apoyamos y que estamos listos para la victoria con él.
Simpatizantes del presidente Trump estuvieron ausentes aquí, pero algunos se reunieron en Beverly Hills para protestar contra los resultados.
¡Fuera!
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
La comunidad hispana es un grupo demográfico que ha demostrado ser difícil de clasificar. Comprender su diversidad y necesidades, según expertos, no solo será fundamental para futuras victorias políticas, sino también para entender qué busca la minoría más grande de este país. Alonso Castillo nos explica.
El reconocimiento de la gran diversidad de temas que influyen en las decisiones de los votantes hispanos en Estados Unidos fue uno de los logros más significativos en esta elección presidencial, le dijo a La Voz de América el historiador Julio Moreno.
Como comunidad, es importante de que ya sea el Partido Republicano o el Partido Demócrata, que si quiere nuestro voto, que aborden efectivamente los intereses de esa comunidad.
El investigador destacó que, según encuestas, el presidente electo Joe Biden obtuvo alrededor del 66% del voto hispano a nivel nacional. Fernanda Robledo votó por él.
Un presidente que tiene un plan, que va a hacer todo lo posible para que esto podamos llegar a alguna forma de normalidad.
Alfredo Retana expresó por qué votó por Donald Trump.
Yo nací en Nicaragua y salí huyendo de la represión sandino-comunista, que es lo que yo quisiera que no, nunca pasara aquí, porque el comunismo es el mismo socialismo, es el marxismo-leninismo o como lo quieran apantallar.
Para el profesor de la Universidad de San Francisco, el progreso de la nación está entrelazado con el entendimiento de este grupo demográfico por el poder cívico que representa.
El 34% se estima que votó por Donald Trump en el 2020, es 4% más que en el 2016, pero si lo ponemos en contexto, eso indica que el 66% de la comunidad hispana votó en contra de Trump.
La comprensión de la identidad política, los intereses particulares y la idiosincrasia del mosaico hispano será vital en el progreso de la minoría más grande de la nación, concluyó el experto. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
En minutos, beneficiarios del TPS ponen sus esperanzas en Joe Biden para lograr un camino a la ciudadanía.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
Gracias por quedarse con nosotros. Desde la Estatua de la Libertad en Nueva York, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal TPS piden ayuda a Joe Biden para continuar protegiendo a las 320 mil personas que tienen este amparo migratorio. Laura Sepúlveda los encontró en una de sus caravanas más significativas. Laura justamente está con nosotros en vivo y le preguntamos en este momento cuál es el pedido de estas personas, de los tepecianos, a Joe Biden.
Yasmín, pues bueno, efectivamente ellos están enviando un mensaje especial para tratar de conseguir un estatus que les permita buscar la ciudadanía, buscar al menos una residencia, algo que les dé más estabilidad, pues aunque los casos son completamente diferentes si los miramos de manera independiente, puesto que algunos se expiran específicamente en enero, otros quizá duran un poco más, pero todos ellos tienen en determinado momento una fecha de vencimiento. La idea y lo que ellos buscan tras llevar algunos más de 20 años en este país es buscar la posibilidad de quedarse de una manera estable y ofrecerle un futuro a su familia en medio de esa estabilidad que ellos no han podido obtener.
En 2017 eran alrededor de 320 mil personas las que se beneficiaban por el Estatus de Protección Temporal, TPS por sus siglas en inglés. Inmigrantes de 10 nacionalidades, de mayoría salvadoreña, hondureña y haitiana, que gracias al programa tienen una permanencia legal con permiso de trabajo en Estados Unidos. Habiéndose proyectado a un nuevo presidente para el periodo 2021-2025, algunos representantes de la población envían un mensaje para ser tenidos en cuenta en las nuevas políticas de esa Casa Blanca.
Las promesas que se hicieron antes en campaña
que no se queden solamente promesas, que es tiempo de tomar acción y, por supuesto, nosotros le vamos a estar recordando, vamos a estarle exigiendo.
Para mí significa mi vida, para mí significa la estabilidad de mi familia. La estabilidad de mi hogar significa poder seguir con mi negocio.
En la página de campaña de quien es presidente electo, se asegura que, y citamos, una administración Biden revisará inmediatamente todas las decisiones de TPS tomadas por la administración Trump y anulará todas aquellas que no consideren adecuadamente los hechos sobre el terreno. Promesa que los beneficiarios del programa piden que se cumpla, pues no ven un futuro en un país del que son ciudadanos y que para nuevas generaciones les es extraño.
El país aunque he ido es extraño a mí, todo lo que es allá, toda la vida es totalmente diferente como es acá.
Y en este momento ellos están preparando precisamente para llegar hasta Delaware, en donde será su siguiente parada, y se siguen alistando para llegar hasta la Casa Blanca, más específicamente hasta la plaza de Black Lives Matter, desde donde se manifestarán y en una protesta pacífica esperan solicitarle al presidente electo que trabaje en pro de este programa de protección para los migrantes.
Laura, y no solo los tepecianos esperan un mejor devenir para el futuro, sino también los más de 11 millones de inmigrantes indocumentados que tienen sus esperanzas puestas también en Biden. Gracias por el reporte. El triunfo proyectado del demócrata Joe Biden representa un nuevo comienzo para un joven y su familia en Houston, cuya experiencia de vida comparten miles de inmigrantes indocumentados ante las políticas migratorias impuestas por el presidente Donald Trump. Arnaldo Rojas habló.
El resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos es una realidad que muchas veces soñó este joven inmigrante, a quien las políticas migratorias del gobierno Trump no le permitían vivir tranquilo.
Yo no sabía que había ganado el presidente Biden o que había perdido el presidente Trump. Y cuando ve el celular, yo lo único que pude hacer es llorar, porque sentí ese soltar esa tensión que ya se había cargado por 4 años.
Una tensión que César Espinosa tradujo en acción y activismo en Houston, Texas, donde dirige la organización Fiel, que nació de la necesidad de empoderar a la población inmigrante indocumentada. Con arrojo, este joven soñador se convirtió en la voz de muchos que pensaban que sus días estarían contados en este país.
Queremos que la gente ingrese, pero queremos que lo haga por mérito.
Frenar la inmigración indocumentada ha sido una de las prioridades del gobierno Trump y uno de los temas más populares entre sus millones de simpatizantes.
La pesadilla empezó hace 5 años, cuando el entonces candidato Trump empezó a hablar de que los mexicanos éramos violadores, que éramos criminales, etcétera, etcétera. Obviamente, conforme va pasando los años, la pesadilla se va intensificando.
Pero la lucha no termina con la derrota del presidente Trump en las urnas. Se renueva, apunta Espinosa.
Lo que queremos que la gente sepa es que ahora no se van a solucionar estos problemas inmediatamente, pero nos da una nueva pauta para poder trabajar con una administración que esperamos que trabaje con nosotros.
Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Quédese con nosotros porque al volver, en medio de las aguas quedaron varios vecindarios en el sur de Florida tras el paso de ETA.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la Voz de América.
Según la
patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
La tormenta Eta deja a su paso por Florida severas inundaciones en las zonas residenciales y vías públicas. José Pernalete nos dice que, de acuerdo a los expertos, el trayecto errático del ciclón puede afectar de nuevo al estado en los próximos días.
Vías inundadas y escombros es el saldo del paso de la tormenta tropical Eta en el sur de Florida. Al atravesar los cayos, el ciclón siguió desplazándose hacia zonas pobladas de Miami, causando destrozos en diversas áreas de la ciudad de importante incidencia.
Aún hay 1.620 residentes sin servicio eléctrico. Inicialmente hubo 11.220 hogares afectados. Estamos yendo directamente a centros de ancianos y ALFs para ver proactivamente si tienen electricidad o tienen cualquier otra necesidad. Hay árboles que se han caído en la zona.
Muchos vehículos debieron ser trasladados con grúas por los daños mecánicos causados por los niveles de agua. Fueron instaladas bombas en distintos lugares medulares de la ciudad para drenar las inundaciones que persistieron incluso hasta este martes. El centro de Miami también resultó afectado de manera intensa por Eta.
También está haciendo que nuestro sistema de drenaje no puede funcionar tan eficientemente como debe. Todas las estaciones de bombeo están operando, con la excepción de la de Brickell, que está en cual estamos reparándolo.
Los canales del sur de Florida superaron su capacidad por la copiosa lluvia registrada. De acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos, Eta tiene vientos sostenidos de 220 kilómetros por hora, de acuerdo a la actualización de la mañana de este martes. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Tras escuchar argumentos a favor y en contra de la ley de salud conocida como Obamacare, la Corte Suprema de Estados Unidos considerará por tercera vez la constitucionalidad de uno de sus mandatos. Varios estados con gobernadores republicanos, con el apoyo de la administración Trump, presentaron la demanda para que se derogue la ley que cobija a millones de estadounidenses. Y ahora pasamos a más información. En Venezuela crece la preocupación ante lo que especialistas consideran como el fortalecimiento de los vínculos de diversas áreas entre Nicolás Maduro y el gobierno de Irán, ambos sancionados por el gobierno de Estados Unidos. Álvaro Algarra nos explica.
Durante los años en los que el chavismo ha gobernado Venezuela, indican expertos, Teherán se ha convertido en un fuerte aliado del gobierno en disputa. Ambos manifiestan rechazo a la política de Estados Unidos y fortalecen los nexos comerciales en los que aseguran ser una relación de ganar-ganar.
Pueblo de Venezuela siente hoy más que agradecimiento, amor por el pueblo de Irán, por el gobierno de Irán.
En ese contexto, el presidente interino del país, Juan Guaidó, manifestó su rechazo ante los crecientes vínculos entre ambos gobiernos.
No le deja saldo positivo de ninguna manera a Venezuela la relación con Irán. Tampoco la dictadura, por cierto. Más allá de hacerse tratar de ver acompañados con alguien que hoy no beneficia a Venezuela.
La ex magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León, afirma que esa relación, a su juicio, podría atentar en contra de la paz de la región.
Hoy hay como una penetración silente. Es la misma penetración que observamos de los cubanos, la misma que observamos de los chinos. Y bueno, eso es una invasión silenciosa de estos países en Venezuela que nosotros rechazamos.
Mármol de León además advirtió que existe un interés estratégico por parte de Irán, ya que si Maduro se mantiene gobernando el país, la nación iraní puede tener un puente aéreo para hacer operaciones de todo tipo en todo el hemisferio occidental. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Tras la destitución del presidente de Perú, Martín Vizcarra, por incapacidad moral permanente, el presidente del Parlamento, Manuel Merino, asume el gobierno del país a partir de este martes hasta mayo del próximo año. Con 105 votos a favor, el Congreso, dominado por la oposición, superó el umbral de 87 votos necesarios para expulsar al líder centrista acusado de aceptar sobornos durante su etapa como gobernador por parte de empresas que ganaron contratos de obras públicas. Al volver, la historia de una compañía en Hollywood que lleva a la pantalla grande a actores con necesidades especiales.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Están disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
En Hollywood existe una compañía muy particular creada para ayudar a los actores con discapacidades a encontrar roles en un mundo que a menudo no reconoce el valor de este colectivo. Jacopo Luzzi nos trae la historia.
La agencia de talentos llamada Sea Talent abrió en Hollywood en 2018 y solo trabaja con personas talentosas con discapacidades.
Tenemos alrededor del 2% de los roles relacionados con la discapacidad. Así es que si representamos entre el 13 y el 25% de la población y solo los vemos el 2% del tiempo, eso es un problema. De ese 2%, el 95% va a los actores sin discapacidad.
Entre ellos está la actriz Miracle Pelayo, quien nació con 4 meses de prematuridad y con una parálisis cerebral. Cuando tenía 12 años, vio una película en la que una actriz sin discapacidad interpretaba a una mujer sordomuda.
Y me volví hacia mi papá y le dije, papá, quiero hacer eso, pero quiero mostrarle a la gente que puedo hacer esto sin importar si estoy en mi silla de ruedas o en mi andador.
Pelayo se convirtió en la primera actriz en silla de ruedas en actuar en un programa infantil transmitido en el canal Nickelodeon. Paul Ford ha estado sufriendo de la enfermedad de los huesos frágiles toda su vida. Le encantaría interpretar papeles de comedia, pero sobre todo le ofrecen papeles en películas de terror.
Trabajo más duro que la persona promedio y puedo superar cualquier cosa que tengas. Hice una película en la que estaba escalando una montaña porque la cabaña en la que me hicieron sentar sí era una película de terror. Estaba en lo alto de una colina, por lo que no había forma de que hubiera una silla allí, pero llegué allá arriba para hacer la toma.
La historia de cada actor y actriz en Sea Talent es única y gracias a esta agencia es probable que vea más de ellos en una pantalla grande en los próximos años. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y la pandemia del coronavirus ha frustrado muchos eventos este año, pero no logró impedir que una de las fiestas más representativas de Colombia se cancelara totalmente. Se trata de la Feria de las Flores, que fue pospuesta de agosto a noviembre y se redujo a solo 55 silleteros que buscaron con sus hermosos arreglos florales representar a los que no pudieron estar presentes este año y, por supuesto, a todo un país. Con esto nos despedimos. Mañana, más información. I said